Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Del versículo 16 al 18 y después pasamos al capítulo 4. Dice Salomón así: vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y el capítulo 4, desde el primer versículo: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, a los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Y pasemos al versículo 15, los últimos versículos. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguiría. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Eclesiastés es el libro más singular de la Biblia. Es el libro más singular porque por su estilo y por su forma de escribir, porque es una reflexión filosófica sobre la vida humana. Algunos lo llamaron un clásico del pesimismo. Y uno se pregunta, ¿Salomón era un hombre pesimista? ¿No da respuestas? No, el que lee todo el libro se da cuenta que Salomón da respuestas. Pero él tiene una forma de ver la realidad, que es la forma que tiene el hombre sabio de ver la realidad y que tendríamos que tener también todos nosotros. Hay tres formas de ver la realidad. Está el pesimista. El pesimista ve y juzga las cosas por el lado más desfavorable. Está el optimista. Y el optimista ve y juzga las cosas en su aspecto más favorable. Pero realmente el sabio no puede ser ni optimista ni pesimista. El sabio tiene que ser realista, tiene que ajustarse a la realidad. Es decir, si las cosas objetivamente son malas, no puedo mirarlas en forma optimista y tampoco en forma pesimista. Tengo que tener el equilibrio suficiente como para ver la realidad. Salomón es un sabio y hace un análisis realista, mirando descarnadamente la realidad. Salomón dice varias veces, y ustedes habrán notado en la lectura, él dice vi. Significa que este es un libro de observación de la realidad, lo que se ve. Es decir, ¿qué es lo que yo veo? Dice Salomón. ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que yo puedo evaluar objetivamente? ¿Qué es aquello que realmente sucede y que tengo que mirar sin que interfiera mi corazón? Porque a veces interfiere el corazón en medio de todo esto. No, sin que interfiera. ¿Qué es esto que veo delante? Sin crear falsas ilusiones. Él está buscando la verdad. Y para buscar la verdad siempre hay que partir de la verdad. Es decir, de la verdad de la realidad. Si yo quiero solucionar un problema, lo primero que tengo que hacer es verlo como el problema realmente es. Y aunque parezca mentira, el hombre se resiste mucho a ver las cosas como realmente son. Casi siempre la fantasía, la ilusión, pesa en el análisis de las cosas. Él quiere ver la verdad e inicia un camino de investigación. Y el libro de Eclesiastés es ese camino de investigación del sabio que va viendo la realidad, que palpa la realidad visible, lo que entra por los sentidos, y lo analiza y comienza a desalentarse con los resultados de esta visión realista de la vida. Nosotros no hemos leído todo el libro de Eclesiastés. Yo estoy preparando un trabajo sobre los 12 capítulos de Eclesiastés. Habría que leerlos todos, pero no nos da esta mañana para eso y para explicarlo. Tal vez en algún momento podamos hacerlo. Pero uno de los problemas que hemos leído hoy, los problemas que leímos hoy, tienen que ver con los problemas de lo que sucede en toda sociedad. No hay que olvidarse que este libro se escribe 1000 años antes de Jesucristo. Quiere decir que estamos a 3000 años de distancia. Y las cosas han cambiado muchísimo, pero el hombre sigue siendo el mismo. Si las cosas cambiaron, pero el hombre sigue siendo el mismo. Y lo primero que él analiza es el problema que existe para los hombres con la justicia. La justicia. Fíjese, él dice, vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí había impiedad. Y en lugar de la justicia, había allí iniquidad. Esta es una forma realista de ver las cosas. ¿Qué es lo que yo veo? El sentido de justicia no es algo cultural, no es algo que adquirimos como conocimiento en la vida. El sentido de justicia nos viene dado como un don de Dios a todos los seres humanos, que tenemos discernimiento entre el bien y el mal y sabemos qué es lo mío y qué es lo tuyo. Y usted puede notar, aún en los chicos, cómo existe este sentido de equidad, que es una marca que Dios pone en el hombre, la conciencia. La conciencia es el conocimiento que nos acompaña, que viene con nosotros. Y una de las cosas que tenemos es que sabemos que hay cosas, sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacemos algo mal, sabemos que estamos haciendo mal, y cuando hacemos algo bien, sabemos que estamos haciendo bien. Y sabemos cómo tenemos que actuar. Y sabemos además todos de que tenemos que vivir y queremos vivir en una sociedad que sea una sociedad realmente justa. Y entonces las sociedades se organizan para que haya justicia. Estudiamos leyes, tenemos un poder legislativo. ¿Poder legislativo qué es? Es el poder que tiene que hacer las leyes, estudiar las leyes, dar las leyes. Es decir, que es el que tiene que hacer pertrechar a la sociedad de las leyes que le permitan vivir dentro de la justicia. Y entonces todo ese conjunto de leyes se discute y las tiene que discutir el poder legislativo de cada país y después se sancionan y después tenemos un poder judicial con jueces, con tribunales, tenemos cárceles, tenemos fuerzas de seguridad, tenemos una universidad de derecho, una facultad de derecho, es decir, tenemos todo esto que tiene que ver con la justicia. ¿Para qué montamos todas esas cosas? ¿Por qué tenemos un poder legislativo? ¿Por qué tenemos un palacio de justicia? ¿Por qué tenemos jueces? ¿Por qué tenemos abogados? ¿Por qué tenemos fuerza de seguridad? ¿Por qué tenemos cárceles? ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en la justicia. Necesitamos que la justicia esté en ejercicio. ¿Cuáles son los resultados? Pero escuchemos a Salomón. Escuchemos cómo se veía hace 3.000 años esto. Él dice, he podido ver también que en este mundo hay corrupción y maldad donde tendría que haber justicia y rectitud. Es decir, esta es la realidad. Esta es la triste realidad. Ahora, nosotros podemos luchar por todo esto, pero Salomón nos dice, mire, cada generación ve una gran necesidad. La gran necesidad de que la justicia esté reinando realmente en esa sociedad. Ve un gran aparato, que todas las naciones han tenido un gran aparato para hacer justicia, pero veo también que los resultados son totalmente negativos. Ahora, él lo dice hace 3.000 años, y lo puede repetir cada comunidad. Es exactamente lo mismo, que la justicia, que la justicia realmente no llega nunca a ser lo que debe ser. Dios estableció algunas leyes para la justicia y las dio a través de Moisés. Y las leyes son muy sencillas. Dios le dice, no tuerzas el derecho. Si hay justicia, la tienes que cumplir. Si hay derecho, el derecho tiene que prevalecer. En segundo lugar dice, no hagas acepción de personas, que todos sean iguales ante la ley. Y en tercer lugar dice, no tomes soborno. Fíjense estas tres leyes, tres principios que se marcan en la ley de Moisés. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, si usted después quiere buscarlo. Y dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno. Y concluye diciendo, la justicia seguirás para que vivas. Es decir, Dios establece este principio como el principio central de la convivencia de un pueblo. Leemos esto y cuando leemos estas tres cosas, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no recibas soborno, sigue la justicia, decimos, esto es lo que necesitamos. Y el pueblo de Israel recibió esta ley. Pero el profeta Amós, cuando escribe, él dice, yo conozco sus muchas maldades, oprimen al justo, reciben soborno, y en los tribunales hacen que el pobre pierda la causa. Quiere decir que uno tenía las mejores leyes, y tenía, pero resulta que cuando llegamos a la realidad es distinta. Y no estamos hablando de la realidad nuestra hoy, estamos hablando de la realidad de hace 3.000 años atrás. Y podemos decir que la estampa de 3.000 años vuelve a repetirse en el día de hoy. Y esto que digo yo, y aquí lo podría decir en Uruguay, lo podría decir en Chile, en Perú, en Estados Unidos, y sería válido siempre. Es válido, en todos lados es válido esto. Es la realidad del hombre esforzándose, porque sabe lo que es la justicia, pero encontrando después que aparece el derecho que se tuerce, la verdad que se tuerce, que se pagan sobornos, que se hace acepción de personas. Es decir, todas estas cosas suceden siempre en la humanidad. Es una constante. Y por eso cuando usted lee Eclesiastés y lee lo que dice Salomón realista, y usted mira la realidad y dice, pero esto sucedía hace 3.000 años y no hemos adelantado nada porque sigue sucediendo ahora. Sigue sucediendo ahora. Ahora, hay cambios, hay avances, hay cultura, hay historia, pero el problema fundamental sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Usted lee el libro de Eclesiastés, lo compara con la realidad y dice, habremos avanzado tecnológicamente, habremos avanzado en el conocimiento, ha caminado la historia, pero resulta que estamos en la misma que se hablaba hace 3.000 años, estamos en la misma en la sociedad de hoy. ¿Usted se acuerda de Discépolo? Discépolo, ¿cómo vio esto? ¿Cómo vio esto? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la realidad de nuestro mundo? ¿No ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita? ¿Que la honradez la venden al contado y la moral la dan por monedita? ¿Que no hay ninguna verdad que se resista frente a 2 pesos moneda nacional? Mire, está diciendo que estos son los grandes poetas populares, que no hay que despreciarlos, son grandes, son grandes. Están diciendo, esta es la realidad. Y entonces le dijeron a Discépolo, es un pesimista. No, no es un pesimista, es un realista. Él está viendo lo que a veces nos negamos a ver, pero que es la realidad nuestra, que está allí, está allí. Si la razón la tiene el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más influencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos diferencia de los animales? Salomón dice, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y usted dice, no, pero nosotros nos diferenciamos de los animales. Y Salomón dice, no, porque fíjese cómo se maneja la bestia, por el derecho del más fuerte. El derecho del más fuerte. Y si resulta que el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más influencia, es el que prevalece, entonces estamos ante el derecho del más fuerte. Y él dice, entonces el hombre no ha avanzado nada. Dice, es igual que los animales. Es igual. Salomón es tan agudo, tan profundo al hablar todas estas cosas, que nos enfrenta con una realidad que muchas veces no podemos, no queremos ver, pero que es la realidad nuestra. Que tenemos las más grandes ideas y los más grandes ideales y las más grandes organizaciones, pero no podemos con el problema del mal. No podemos con el problema del mal. No podemos. Y fíjense que él continúa diciendo y comienza a hablar ahora del problema de los oprimidos y de los opresores. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en manos de los opresores, y para ellos no había consolación. El 26 de agosto del año 1789, en medio de la Revolución Francesa, se declararon los derechos del hombre y del ciudadano, y en esos derechos decían que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Allí los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en derecho. Quiere decir que estaban diciendo, acá nadie tiene sangre azul. ¿Se acuerdan que los antiguos reyes hablaban de la sangre azul? Tiene sangre azul. No, acá todos tienen una misma sangre. Entonces todos somos iguales. Todos somos iguales. Las Naciones Unidas, en la asamblea del año 1948, ni bien estaban creadas las Naciones Unidas, que fue el año de su creación, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente con los otros. Es una expresión de deseo. La Constitución nuestra dice que todos somos iguales delante de la ley. Quiere decir que tenemos una gran visión de igualdad, de que no debe haber privilegio, de que todos somos iguales. Sin embargo, fíjense que el poder desborda. Y el poder desborda en todas partes. Los comunistas construyeron un paraíso donde tenían que cerrar la puerta para que la gente no se fuera. Y cuando cayó el muro de Berlín, descubrimos que allí había opresores y oprimidos. Y estamos en el mundo capitalista y seguimos entendiendo que hay opresores y oprimidos, opresores y oprimidos. Que la igualdad es una utopía. La igualdad es una utopía. Que hay siempre opresores y oprimidos. Que vivimos en un mundo de opresores y en un mundo de oprimidos. Y promovemos la solidaridad, porque queremos promover la solidaridad, la ayuda solidaria, darle una mano al que está caído, hacer lo que hizo Jesús cuando contó la parábola del buen samaritano, pero el cuadro del mundo es el cuadro del egoísmo. Es el cuadro del egoísmo. El 18% de la población mundial controla el 80% de los recursos. El 18% controla el 80% de los recursos. ¿Cómo no vamos a tener países pobres, no es cierto? Sí, está pasando eso. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que se proclama una cosa y se hace la otra. Es que nuestros mecanismos, incluso los mecanismos más finos que tenemos, son mecanismos que realmente no sirven contra la corrupción, contra la opresión y contra la codicia. Visitamos con Celia dos veces las Naciones Unidas en Nueva York. Y es una organización tremenda, tremenda. Es un edificio impresionante y un movimiento de gente impresionante. Todos los países con sus delegaciones. Y entonces hay un consejo de seguridad. Ese consejo de seguridad saca resoluciones. Y esas resoluciones tienen que ser acatadas por todos los países del mundo. Cuando ese Consejo de Seguridad se reúne y dice, acá hay que acabar con esto, todos los países tienen que acatar eso. Pero hay 5 países que tienen poder de veto. Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra y China. Si uno de ellos dice no, aunque todos los demás digan sí, es no. ¿Se da cuenta usted? Estamos ante un sistema de opresión. Usted dice, ¿para qué se va a reunir? Llamen a los 5 y pregúntenle y listo, ¿no? Es decir, hacemos un mecanismo, pero no podemos frente a todo esto. Y esto despierta, por supuesto, nuestras preguntas y las preguntas que nos tenemos que hacer en este momento. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos frente a esa realidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Porque esta es la realidad descarnada, es lo que estamos viendo, es lo que vio Salomón en su época y es lo que vieron los hombres de todas las épocas, aún de las épocas donde se proclamaba la igualdad y la fraternidad. Francia fue la gran propulsora de la igualdad y la fraternidad, y lo primero que hicieron fue levantar la guillotina y cortar la cabeza primero a los monarcas y después entre ellos se cortaban la cabeza. Hay algo en el hombre que no alcanza a superar todo esto. No alcanza a superar todo esto. Y no hay sistema social que pueda superar esto. Y es interesante lo que dice. Tiene una frase aquí, Salomón, que es agudísima. Dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Es decir, bueno, se viene el cambio, ¿no? Entonces aparece el que va a suceder al rey, dice, entonces todos se van con él, porque con este cambia la cosa. Y al final dice, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Los que tienen años saben que esto es así, que esto es así. Que siempre estamos diciendo, ahora se viene el cambio, se viene el cambio, y siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? En primer lugar, hay que vivir en esta sociedad con el gozo de ser cristiano. Salomón dice en el capítulo 8, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que finalmente no le irá bien al impío. Es decir, está diciendo, mire, gócese en la esperanza que tiene y gócese en que Dios esté todavía en el trono. Frente a esto no debemos caer en el pesimismo, pero tenemos que ser realistas. Lo que se ve es esto, es esto. Pero yo tengo que entender que tengo que mirar hacia arriba, no tengo que mirar solamente hacia abajo. Porque si yo miro hacia abajo, voy a caer en el pesimismo, estoy obligado al pesimismo mirando hacia abajo. Pero cuando yo veo al Señor y su justicia, entonces me doy cuenta que yo puedo realmente tener el gozo del Señor, pero tener también una visión privilegiada de las cosas. Y como tengo esta visión privilegiada, critico, denuncio, pero mantengo el gozo. No puedo dejar de decir, aquí hay injusticia. No puedo dejar de decir, aquí hay deshonestidad, porque esa es mi labor como cristiano. Pero tampoco puedo entrar en el pesimismo. Los discípulos de Jesús sabían que iban a Jesús sabía que los discípulos iban a chocar contra la injusticia, que iban a chocar y iban a ver el triunfo pasajero del mal. Iban a Jerusalén y los discípulos no querían ir porque no querían, sabían que allí estaba la injusticia y que iban a chocar contra la injusticia. Pero el Señor les dijo, bueno, ahora ustedes tendrán tristeza, pero yo los volveré a ver y se gozará vuestro corazón y esto no les quitará, nadie les quitará este gozo. Es decir, hay algo que es el gozo espiritual, de saber que uno está haciendo la labor que el Señor quiere que hagamos. Que uno sabe que tiene una misión en la tierra, que uno puede tener una visión clara de la realidad. No ser encantado por el canto de las sirenas de afuera. Saber cómo es la realidad y ver esa realidad. Y no dejarse engañar. No dejarse engañar. Pero además, tener un rol activo dentro de una sociedad como esta. ¿Un rol activo qué significa? Que hay que señalar todo lo que está mal. Que hay que señalar todo lo que está atropellando los principios que Dios nos ha dado. No podemos permanecer impasibles cuando hay gente que se muere de hambre. No podemos permanecer impasibles cuando hay injusticia evidente. No podemos permanecer impasibles cuando hay corrupción. Todo esto nos tiene que hacer hervir la sangre como cristianos. Pero tenemos que saber que acá el único que puede poner justicia es Dios. Y que el problema no es algo que puedan solucionar los hombres. Porque hace 3.000 años que se nos habla de este problema y seguimos teniendo lo mismo. Y por lo tanto, la segunda cosa que tenemos que hacer, y yo marco dos cosas nada más porque el tiempo me corre. En primer lugar, no podemos perder el gozo en medio de la denuncia y del trabajo. El gozo de sentir que el Señor está con nosotros. Y en segundo lugar, aportemos al cambio que se necesita. ¿Dónde está el problema? ¿El problema está en las instituciones, el problema está en la sociedad o el problema está en el corazón del hombre? Si el problema está en el corazón del hombre, entonces hay que cambiar el corazón del hombre. Y justamente el pecado va endureciendo, deformando, quitándole sensibilidad al corazón del hombre, pero el Espíritu de Dios puede todavía tocar el corazón. ¿Y qué es eso que nosotros llamamos evangelización? Es justamente a esta sociedad en la que nosotros estamos, con todos estos problemas, llegar con un mensaje espiritual. A una sociedad que no quiere ver lo espiritual, llegar con un mensaje espiritual. Porque el problema no es social, ni económico, ni jurídico, ni político. Acá hay un problema ético, moral, que en el fondo es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque la ética y la moral no se pueden poner de arriba hacia abajo. Tiene que salir del corazón del hombre. Alguien definió con mucha justeza la ética. El hombre, la ética del hombre es lo que él hace cuando nadie lo ve. Eso es lo que el hombre es, cuando nadie lo ve. Y eso es lo que revela lo que hay en su corazón. Entonces, si este es el panorama que todos vemos y si esta es la realidad que todos vemos, no perdamos el gozo del Señor y trabajemos para que el mensaje de Jesucristo llegue a mucha gente, para que el corazón de los hombres cambie. Porque necesitamos hombres con el corazón cambiado, con vidas diferentes, con vidas distintas. Hombres que realmente aporten a esta sociedad una visión distinta de la realidad. Estábamos allí en Gaiman y recordábamos que fuimos por primera vez a ese lugar hace 40 años, tal vez un poco más de 40 años, pero sacamos la cuenta, tenemos una forma de sacar la cuenta muy especial. Hace 40 años fuimos por primera vez. Hace 40 años, luego falleció el pastor falleció porque mientras que lo estaban operando de la vesícula cortaron la luz. Y el hospital no tenía un sistema para cubrir eso. Y se murió en la operación. Yo fui al sepelio del pastor y volví. Y la verdad que quise borrar ese lugar de mi memoria, ¿no? Por la tristeza que tenía. Y vuelvo después de muchos años, hace 4 años volvimos por primera vez con Celia. Y allí nos encontramos con un matrimonio que su hija se casó y, bueno, no tuvo ni buena conducta ella ni buena conducta el esposo. Y hubo una tragedia y el esposo la mató. Y el padre de la chica era cristiano. Falleció el año pasado el padre de esta chica. Era cristiano, un cristiano bien comprometido. Bueno, su yerno fue a la cárcel por haber matado a su hija. Y yo me imagino las luchas interiores que tuvo él. Pero él iba a la cárcel para hablar con el asesino de su hija. Iba para hablarle de la necesidad de un cambio en su corazón. Y hay que tener, realmente hay que ser un cristiano muy comprometido para tomar esa decisión y hacerlo. Y yo digo, este es el corazón que realmente necesitamos, ¿no? Ese corazón que puede pasar por encima de todas las cosas y buscar el bien del otro. Sentir que la misión que tengo que cumplir es esa. Sentir que La maldad nos rodea por todos lados y nos toca y nos hiere, pero yo no puedo dejar de hacer el bien y no puedo dejar de llevar el mensaje de Dios a aquel que siento que lo necesita. Esta es la realidad que vivimos. Vale la pena trabajar, vale la pena esforzarse, vale la pena que la gente pueda encontrarse con Cristo para que su corazón cambie. Vale la pena, y esta es la tarea que tenemos que hacer, con gozo en nuestro corazón, con gozo, con alegría, porque estamos haciendo esto. No dejemos nunca que la realidad, por negra que sea, nos lleve al pesimismo. Siempre el Señor está con nosotros y siempre tenemos esperanza mirando hacia adelante. El Señor establecerá finalmente la justicia. Y cuando el Señor establezca la justicia realmente, será una justicia perfecta, porque será la justicia que viene de lo alto. Mientras que esperamos ese día, trabajamos. Y trabajamos para que el corazón de los hombres pueda abrirse a la semilla de la palabra de Dios y Dios pueda hacer la obra. Todos nosotros, todos, somos cristianos y estamos comprometidos con esto. Esto no es proselitismo para una iglesia, hermano, entiéndalo. Es hablarle a la gente de Jesucristo, porque Jesucristo puede cambiar el corazón y en esto estamos comprometidos. Por lo tanto, esta semana, usted que ha visto lo que dice Salomón y lo ha comparado con la sociedad de hoy y dice nada ha cambiado, esto en vez de aplastarlo y mandarlo a la cama con depresión, tiene que sacarlo de la depresión y decir yo voy a hacer algo, porque yo tengo al Señor Jesucristo y voy a hacer que el mensaje de Jesucristo llegue a otra persona, a los que están cerca mío. Y tenemos esta oportunidad, y no es esta semana solamente, tenemos esta oportunidad siempre en la vida de acercarnos con el mensaje de paz a aquel que lo está necesitando. Esta es la tarea del cristiano en esta sociedad.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.